Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos al lunes 1 de octubre de 2018. Nos espera un día con temperaturas en ligero descenso. Hay un ambiente más fresco, lo va a notar usted, según se levante, sobre todo por la noche y según las primeras horas del día. Hasta ahora tenemos 18 grados ya en la zona sur 19 y la temperatura mínima se registra en Buitrago de Lozoya, donde el termómetro marca 7 grados. Hoy se cumple un año del referéndum ilegal del 1 de octubre y en Cataluña se recuerda con una puesta en escena similar a la que se vio entonces, incluida una concentración anoche ante la prisión de Lledoners, donde se encuentran los presos, los políticos independentistas. Pero ayer, y esta noche también, en alguno de los colegios en los que se votó se ha convertido en escenario para rememorar de manera solemne lo que pasó con aquellos contenedores grises que hicieron las veces de urnas. Incluso el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha acercado hasta el colegio donde depositó su voto aquel día y solemnemente le ha rendido homenaje a un contenedor gris. Aprovechaba Torra para advertir que habrá otro 1 de octubre.
El 1 de octubre significa para todos un
gran día. El 1 de octubre significa para todos un gran día de victoria. El 1 de octubre marca la cita para un nuevo momento en el que haremos lo mismo, un acto de desobediencia civil como pocos se han hecho.
Por cierto, que si hoy se votara, pero de verdad, y no en un acto de desobediencia civil, sino en unas elecciones, el partido de Puigdemont se llevaría un batacazo. Según una encuesta que publica La Razón, Juntos por Cataluña perdería 9 escaños, sumamos a los de Esquerra y la CUP, haría que el independentismo se quedara con 66 y el bloque que no es independentista, 70 escaños. 4 más con Ciudadanos a solo 2 escaños de Esquerra, que sería quien ganaría las elecciones. Además, está por ver si la CUP apoyaría o no al actual gobierno. Lo cierto es que los incidentes graves de este fin de semana han abierto una brecha entre el gobierno de la Generalitat y los extremistas independentistas que responsabilizan a la Consejería de Interior de las cargas de los Mossos contra quienes querían impedir la marcha del sindicato policial Jusapol, que son grupos radicales independentistas. Hay 6 personas que ya han sido puestas en libertad después de ser interrogadas por la policía, que trata de identificar además a los autores directos de la agresión a un policial que le rompieron la nariz. ¿Qué se estaría diciendo esta mañana si los autores de los porrazos hubieran sido policías nacionales y guardias civiles y no mossos de escuadra? Bastante se está diciendo, pero si fueran agentes de la Policía Nacional o de Guardia Civil se diría mucho más. Por cierto, que desde el País Vasco, el PNV, aparte de decirle a Pedro Sánchez que se agota la paciencia del PNV porque quiere las competencias pendientes, el Lehendakari Urkullu, en el día del acto del partido del PNV, mostraba su apoyo a la libertad de los presos independentistas catalanes.
Abogamos porque se ponga fin al encarcelamiento preventivo de todas las personas que participaron en el proceso. La prisión provisional no es una medida proporcionada ni justificada.
Aquí en Madrid, la actualidad viene encabezada por una amplia crónica de sucesos. El último que ha ocurrido ha sido un incendio en Lavapiés que deja un herido grave por inhalación de humo. Ahora lo primero en Onda Madrid es el tráfico. Lo primero antes de cualquier otra cosa. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Este lunes arranca muy tranquilo en la red viaria madrileña. Por fortuna, a esta hora en las carreteras están despejadas. No encontramos retenciones ni incidencias. Tráfico sin complicaciones.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Este lunes 1 de octubre comienza con otras noticias que avanzamos con la ayuda de Carlos Ibáñez y Ángela Beato. Francia entrega a España documentos y material intervenido a la banda terrorista ETA.
El presidente del gobierno recibe hoy de manos del primer ministro francés 7.000 documentos y piezas requisados a la banda en operaciones antiterroristas desarrolladas en Francia. Un material que puede contribuir a resolver crímenes pendientes.
El Partido Popular va a solicitar la comparecencia en el Congreso del secretario de Estado de Defensa.
Los populares quieren que Ángel Olivares dé explicaciones sobre unos audios del excomisario José Villarejo en los que afirma que el número 2 de ese ministerio le pagó para espiar a José María Aznar cuando era presidente de Castilla y León.
Carolina Bescansa estudia presentarse a las primarias de Podemos en Galicia.
Antes quiere hablar con sus compañeros de partido. Pablo Iglesias ve llamativo que quiera ser secretaria general de la formación en Galicia tras 20 años viviendo en Madrid. a lo que ella ha respondido que las gallegas no dejan de serlo cuando emigran.
El expresidente Rodríguez Zapatero prefiere no opinar sobre las descalificaciones de Almagro.
Preguntado sobre el comentario que hizo el secretario general de la Organización de Estados Americanos, llamándole imbécil, el expresidente ha señalado que cuando se pierden las formas y se deriva en el insulto, lo mejor es no responder.
Más de 116.000 aspirantes en toda España se presentan a las oposiciones de Correos.
Concursaban por 2.295 puestos fijos en reparto, clasificación y atención al cliente. Es la segunda convocatoria de empleo estatal en la empresa en la última década. Los trabajadores elegidos se incorporarán a la plantilla en el primer trimestre de 2019.
Suben las tarifas de último recurso de gas natural.
Van a experimentar desde hoy un incremento del 8,4% de media con respecto al tercer trimestre del año, debido al encarecimiento del 22,7% del coste de la materia prima. Estos nuevos precios regulados del gas estarán vigentes hasta que acabe el año.
Funeral por Celia Barquín en Torlavega.
Cientos de vecinos han arropado a la familia de la joven golfista cántabra asesinada el 17 de septiembre en un emotivo funeral celebrado en la iglesia de la Virgen Grande. Posteriormente, sus restos han sido incinerados en un acto íntimo.
Salvamento Marítimo rescata a 660 inmigrantes durante el fin de semana en el Mediterráneo.
Navegaban por la zona del mar de Alborán a bordo de 14 pateras y han sido trasladados a los puertos de Motril y de Almería. El sábado fue el día de mayor actividad migratoria con 342 inmigrantes recogidos. El domingo fueron rescatados otros 318.
Comienza el cuarto juicio para Pablo Ibar en Florida.
El español afronta desde este lunes un nuevo juicio como acusado de un triple asesinato cometido en Florida en 1994. Por estos crímenes, de los que siempre se ha declarado inocente, lleva preso 24 años, 16 de ellos en el corredor de la muerte.
Sigue aumentando el número de víctimas del terremoto y posterior tsunami en Indonesia.
El balance de fallecidos en la isla de Celebes ha ascendido al menos a 832 personas este domingo, después de que los servicios de rescate encontrasen a nuevas víctimas entre los escombros de Palu, la ciudad más devastada en la costa occidental.
En los deportes, dos españoles en lo más alto y podio para las chicas del básquet.
El ciclista Alejandro Valverde se ha proclamado campeón del mundo en la prueba en línea de los mundiales de ciclismo en carretera. Por su parte, Ana Carrasco es la primera mujer piloto campeona en un mundial de motociclismo de velocidad tras ganar el campeonato del mundo de superbikes. En cuanto al mundial de baloncesto femenino, el equipo español se llevó el bronce tras derrotar a Bélgica por 67-60.
Fútbol, equipos madrileños, primera y segunda división.
En segunda, el Alcorcón venció al Oviedo por 2-0, mientras que el Rayo Majadahonda cayó frente al Málaga por 1-0. En primera división, el Leganés perdió frente al Betis en Sevilla, también con un marcador de 1-0, y hoy cierra la séptima jornada el Celta-Getafe, un encuentro que pueden seguir aquí en Onda Madrid.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 8 minutos. ...1 de octubre, Crónica de Madrid, Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, crónica que comienza en clave de sucesos. Un hombre de 69 años ha resultado herido muy grave esta noche como consecuencia de un incendio ocurrido en su domicilio, en el número 34 de la calle Jesús y María Lavapiés. Una llamada al 112, pasadas las 12 de la noche, alertaba de un incendio que acababa de producirse en el piso bajo de un edificio de 4 plantas... A la llegada de los servicios de emergencias, encontraron a este hombre en parada cardiorrespiratoria. José Ramón Santa Marina es el portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Los primeros en llegar han sido agentes de Policía Nacional que han rescatado a la víctima, un varón de 69 años que presentaba una parada cardiorrespiratoria producto de la inhalación masiva de humo, y han iniciado maniobras de reanimación que han continuado posteriormente los efectivos de SAMUR Protección Civil, hasta que finalmente han conseguido revertir esa parada y lo han trasladado en estado muy grave al Hospital Clínico.
Bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido el incendio y, aunque algunos vecinos han tenido que ser desalojados por prevención, ya han vuelto a sus casas. La Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones. Y un bebé de 4 meses continúa hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital 12 de Octubre después del atropello que ha sufrido este fin de semana junto a su hermano de 10 años y su madre. Cruzaban por un paso de peatones en Leganés. El conductor ha dado positivo en alcohol y drogas. Alberto Pascual.
Pascual.
Ocurría la noche del sábado a la altura del número 15 de la avenida Rey Juan Carlos, en un paso de peatones cerca de la estación de metro de Julián Besteiro. Los vecinos escucharon un fuerte frenazo y después el golpe. El pequeño sufrió un grave traumatismo cranoencefálico. La rápida actuación de una enfermera que pasaba por la zona fue vital para que no llegase a entrar en parada cardiorrespiratoria. Lo relataba así a Onda Madrid un testigo directo del suceso.
Casualmente había una enfermera, ¿sabes? Una enfermera pasó, ¿sabes? Que es de aquí del barrio además, y le tuvo que hacer dos maniobras de reanimación. Lloraba, y le tenían puesto un poco de ropa en el suelo, con el bebé así de ladito, y ya me dijo mi mujer, había una vez que la han tenido que poner de pie, dice, y la mujer, dice, claro, con los dedos, pues apretándole en el pecho, ¿vale? Y moviendo al niño para que reaccionara.
El hermano mayor de 10 años también sufrió heridas en la espalda. Era él quien tiraba del carrito, el cual quedó atrapado bajo el coche tras el impacto.
Yo saqué el carro de debajo del coche, ¿vale? Porque se quedó ahí atrapado el carro. Entonces yo pasé, estuve ahí con la mujer, ¿vale? El niño mayor, que me duele mucho la espalda, eso sí. Gritando, mi espalda, me duele mucho la espalda. El niño mayor.
El conductor se quedó en un primer momento junto a las víctimas y la madre, que no sufrió heridas de consideración, pero que luego se marchó del lugar de la escena. Fue la policía quien tuvo que dar con él para pedirle que se personara en comisaría. Dio positivo en alcohol y drogas.
Pendientes también del estado de una menor que este fin de semana ha sufrido un grave accidente en un centro de equitación en San Sebastián de los Reyes. La chica, de 15 años, cayó de su caballo y quedó inconsciente en el suelo. Javier Chivite, portavoz del 112.
Cuando ha llegado han comprobado que se trataba de una niña de 15 años que había sufrido un accidente, una caída, mientras practicaba la equitación y presentaba un traumatismo cranoencefálico severo y también tenía dificultad respiratoria, con lo que fue intubada y trasladada, en principio con pronóstico grave, al Hospital de la Paz, donde ha quedado ingresado.
Miguel, el joven que apareció hace 20 días herido con un fuerte golpe en la cabeza en San Sebastián de los Reyes, ha despertado del coma. Su madre continúa buscando pistas para intentar aclarar qué fue lo que sucedió aquella noche. Flor Carazo.
La mejor noticia que puede haber habido desde hace 20 días.
Es María Eugenia, la madre de Miguel. Su hijo ha despertado del coma, pero todavía no recuerda lo ocurrido. Apareció hace 20 días boca abajo, con un golpe en la parte de atrás de la cabeza, sin ningún rasguño más. La policía lo investiga como accidente, pero su madre pide ayuda para esclarecer lo sucedido.
Siempre hay chavales, pues, tomándose una cerveza o conversando o algo, que siempre hay. Es que es raro que ese día no había nadie, ¿no? Las personas tenemos miedo porque no sabemos si contamos algo y la policía nos va a llamar, nos va a investigar a nosotros y no es así, ¿no?
La familia ha pedido el informe de un perito forense.
Hoy está previsto que comiencen las obras para la construcción de un itinerario ciclista alternativo al que ahora comparten con peatones en Madrid-Río. El nuevo carril estará listo dentro de 6 meses. Paloma Nolasco.
El carril de 8 kilómetros que unirá el puente de los franceses con la plaza de Legazpi, destinado a las bicicletas, pretende evitar los accidentes que ahora se registran en el compartido en Madrid-Río.
No sé cuál sería la solución, pero es muy necesario porque no solamente somos las bicis, sino que también están los patines, la gente que va andando, que va corriendo, y hay mucho riesgo de accidentes, sobre todo los fines de semana.
Por eso, cuando esté finalizado, el actual no podrá ser utilizado por bicicletas, salvo las excepciones que menciona José Manuel Calvo, concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid.
Las bicicletas no podrán circular a la velocidad normal que utiliza una bicicleta para moverse por Madrid, a una velocidad, digamos, de opción por debajo de 10 kilómetros por hora, o los niños, o otro tipo de vehículos tipo patines, que en su momento habrá que analizar, quedan fuera de esta regulación.
El nuevo itinerario unirá los distritos de Arganzuela, Centro y Moncloa y en algunos tramos será bidireccional.
Más en materia de movilidad, vuelven a metro los billetes sencillos y de 10 viajes. Se trata de un proyecto piloto que pretende facilitar el viaje a las personas que no estén acostumbradas a usar el suburbano. Si funciona, se extenderá al resto de estaciones de manera progresiva. Jorge Dastis.
Por ahora solo están disponibles en las estaciones de Pacífico, Conde de Casal y Atocha Renfe, en máquinas expendedoras especiales de color blanco y rojo. Además, están identificadas con un cartel. Las nuevas estaciones de venta rápida permiten comprar billetes sencillos de 10 viajes o la tarjeta multi, pero no los abonos de 30 días ni los títulos turísticos. Si el proyecto funciona y sirve para simplificar la venta de los billetes, Metro planea extenderlo a otras estaciones de la red.
Más novedades que nos trae el lunes. Desde hoy, los vecinos de Arganzuela, Chamberí, San Blas Canillejas y Villaverde tienen que separar los restos orgánicos de su basura y depositarlos en un nuevo contenedor de tapa marrón. Progresivamente se irán incorporando a este sistema el resto de los distritos de la capital. El objetivo es cumplir la directiva de la Unión Europea para reciclar el 50% de los residuos domésticos. Ángel García.
En este nuevo contenedor marrón tenemos que arrojar solo los restos de comida, tapones de corcho, cerillas, servilletas y papel de cocina usado y pequeños restos de jardinería. Se recogerá a diario para ser reciclado y convertido en energía de biogás y fertilizante. El sistema tendrá que estar implantado en toda la ciudad en el segundo semestre del año que viene para poder cumplir así las directivas de la Unión Europea. Inés Abanes es la delegada de Medio Ambiente.
Nos va a permitir a un cumplimiento que se ha marcado por la Unión Europea de reutilizar o reciclar el 50% de los residuos generados antes del año 2020.
En los próximos días, los madrileños comenzarán a recibir en sus domicilios cartas, folletos e imanes de nevera, donde encontrarán toda la información y se les motivará para que colaboren a separar bien la basura.
Precisamente en uno de esos distritos, en Villaverde, nos detenemos por un momento. Se trata del único distrito de Madrid que cuenta desde hace 9 meses con un servicio de mediación vecinal gratuito. De momento, son sus vecinos quienes pueden beneficiarse de él. Y si funciona, llegará al resto. Mar García.
Para resolver situaciones cotidianas.
O sea, no saben cómo decirle, me estás molestando porque pones la música muy alta a horas que yo necesito dormir.
Conflictos que no se saben solucionar incluso entre comerciantes.
Como un camión de reparto de pescado que aparcaba cerca de un negocio, producía malos olores y entonces eso molestaba al comerciante X, ¿no? Entonces simplemente esta persona no sabía cómo decírselo.
Son casos reales que nos acerca la responsable de este servicio de mediación, Teresa Barquilla. En su rodaje da un perfil concreto de usuario.
Suelen ser mujeres entre 45 y 60 años.
Hay un correo electrónico con vivevillaverde@spsociales.com. Pueden acudir a la Junta de Distrito y, sobre todo, recuerden, es gratis.
Más cosas. Esta será una semana clave para saber si el Palacio Valdés, en Tres Cantos, acogerá definitivamente a los migrantes menores no acompañados. Comunidad de Madrid y Ayuntamiento así lo quieren, pero se encuentran con el rechazo del consistorio tricantino, que, por cierto, gobierna el Partido Popular. Begoña Alarcón.
El argumento es el mismo que esgrimieron cuando Carmena quiso en agosto ceder el edificio para acoger a los refugiados, que el Palacio Valdés no tiene uso residencial, solo de parque público y educativo de forma complementaria. La solución podría estar en la ley del suelo. El artículo 161 especifica que el uso se puede cambiar en virtud de una situación de emergencia, pero el Ayuntamiento de Tres Cantos no lo comparte. Javier Juárez, primer teniente de alcalde.
En cualquier caso, estamos hablando de dos administraciones, de dos mega administraciones como el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. Estoy convencido que pueden buscar soluciones mucho más factibles y mucho más rápidas para situaciones que al parecer son de emergencia.
El colapso en el centro de menores de Hortaleza es urgente, dice la comunidad, que lleva varios días intentando convencer a sus compañeros de Tres Cantos. El presidente Ángel Garrido cree que es importante el consenso.
Creo que es muy importante trabajar de la mano del Ayuntamiento de Tres Cantos. Nosotros le hemos llamado y lo que queremos es que este proyecto salga con el acuerdo de todos, ¿no?
El vicepresidente Pedro Royán se reunirá hoy con la abogacía de la Comunidad de Madrid para estudiar las posibilidades y desbloquear así el traslado de los menores no acompañados al Palacio Valdés.
La mesa de la Asamblea de Madrid va a calificar hoy la Comisión de Investigación de Universidades que los grupos de la oposición en la Cámara Regional, Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos, registraron el pasado 20 de septiembre para que acudan a comparecer miembros del Consejo de Gobierno, altos cargos, rectores de universidades o responsables de las unidades académicas. En caso de que el máximo órgano del Parlamento madrileño dé el visto bueno a la creación de esta comisión, la primera de sus reuniones se celebraría este mismo mes. José Frutos.
La oposición tiene mayoría suficiente para que la Asamblea investigue, entre otras cosas, los escándalos de los máster, pero el PP quiere que la mesa, el órgano rector del Parlamento, no dé hoy luz verde a la comisión. No es legal investigar sobre competencias universitarias, según el portavoz popular Enrique Osorio.
Los propios redactores de la solicitud de creación de esa comisión de investigación dicen que es de interés público, pero no dicen que sea competencia de la Comunidad de Madrid.
Discrepan los socialistas. Hay que buscar la verdad, afirma José Manuel Franco.
Nosotros acudiremos, como siempre, buscando la verdad
y también, como siempre, sin que eso signifique un desprestigio de la Universidad Pública de Madrid.
Si la comisión se constituye, lo primero será elaborar la lista de comparecientes. Hay uno que no puede fallar, según Lorena Ruiz Huerta, de Podemos.
Creo que eso pues va de suyo, que el señor Casado será llamado a comparecer en esta comisión.
Ciudadanos aspira a presidirla. César Zafra.
Creo que es lo justo, teniendo en cuenta que hemos sido nosotros los que hemos propuesto esta comisión, ya también desde hace meses.
PSOE y Podemos no se oponen.
Y ya ha entrado en vigor el Real Decreto Ley que regula la actividad de las empresas de vehículo de alquiler con conductor. El Ministerio de Fomento va a explicarle este miércoles a las comunidades autónomas esta normativa por la que cede a las administraciones la regulación y gestión de las VTC.
Las VTC cuentan con un periodo de gracia de 4 años para seguir operando, aunque con restricciones. Y es que las administraciones pueden regular ya la recogida de clientes, los horarios, turnos de los conductores o los requisitos de los vehículos. Cuando termine la moratoria, las comunidades y los municipios podrán decidir sobre la concesión de estas licencias. A los trabajadores no les convence la medida.
Pasan a los ayuntamientos que, dependiendo, como Madrid y Barcelona, como gobierna Podemos, pues la liarán.
Nos parece mal, porque nosotros también tenemos que trabajar y tenemos que comer, como dicen los taxistas.
Hay gente que pierde puestos de trabajo y realmente hay muchas familias que van a salir perjudicadas.
Los taxistas aplauden el decreto.
De momento no tienen regulación ninguna y campaban a sus anchas. Sin horario, sin día de libranza.
El taxi está regulado, ellos no. Si desaparece el taxi, como pasó en San Francisco, las tarifas luego del taxi, de los de Uber y de Cabify, subieron un 35% más.
4 años vamos a estar tranquilos, yo entiendo así.
Fomento detallará el miércoles a los representantes autonómicos la nueva ley por la que pueden gestionar las VTC.
El Grupo Municipal de Ciudadanos en Collado Villalba ha pedido el acta a una concejal que se ha pasado al grupo de no adscritos porque no tenía funciones. Hablamos de Mónica Díaz, hasta el viernes edil de la Formación Naranja, que ha presentado un escrito en el registro municipal en el que renuncia a formar parte del grupo municipal de esta formación política. Pilar Rivera.
Entre los motivos que alega es que lleva 2 años y medio sin funciones por haber roto la disciplina de voto en un pleno, Díaz se va, pero no deja su acta de concejal. El portavoz de Ciudadanos en Collado Villalba, Julio Enche, se lo exige y tacha la maniobra de transfugismo interesado.
Nadie ha votado a Mónica Díaz o a Julio Enche o a Juan Rodríguez para ser miembros del ayuntamiento. Todo el mundo sabe que se vota una lista con unas siglas y que esas siglas aportan los votos necesarios para entrar en un ayuntamiento, y a 6-7 meses vista de unas elecciones municipales, esta maniobra, pues como todo el mundo puede saber y ver, encierra pues alguna estrategia puramente personal y nada que ver con el interés general de los ciudadanos.
Para el Partido Popular en el Gobierno, evidencia la guerra interna que se percibía desde hace meses, dicen, en Ciudadanos Villalba.
Policía sobre dos ruedas. Villaviciosa de Odón estrena una unidad ciclista que se dedicará sobre todo a vigilar las zonas verdes y los caminos que llevan a las urbanizaciones. María Martínez de Mora.
La policía de Villaviciosa de Odón también va en bicicleta. El municipio cuenta con una nueva unidad compuesta por 4 agentes y un oficial, Fernando Martínez Tur.
Funciones principales serán vigilar todas las zonas verdes de las que dispone nuestro municipio, velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales con un trato mucho más cercano con el ciudadano.
Otra de sus funciones será vigilar aquellos caminos o puntos a los que con un coche patrulla sería difícil acceder.
Vigilar todos los caminos de acceso a las urbanizaciones y los parques municipales.
Después de 3 años de trabajo, la nueva unidad ciclista de Villaviciosa de Odón ya está en activo. Los agentes también colaborarán en la vigilancia de los diferentes eventos del municipio.
Y los vecinos de Alcalá de Henares se han puesto en pie de guerra contra la apertura de un hipermercado las 24 horas del día. Dicen que no se trata de una demanda vecinal y que solo contribuye a precarizar aún más el empleo. Mónica Roncero.
El centro, situado en la vía Complutense, amplió su horario el pasado 7 de septiembre. Según señala en su página web, la medida ha traído consigo 14 nuevos puestos de trabajo en una plantilla de 127 empleados. Desde la Federación Comarcal de Asociaciones de Vecinos de Alcalá de Henares consideran que utilizar el argumento de la creación de empleo es tratar de ingenuos a los vecinos ya que este debe ser digno, con salarios justos y jornadas laborales que permitan la conciliación familiar. Alegan además que la apertura de un hipermercado durante 24 horas no obedece a una demanda vecinal. Enrique Muela es su presidente.
¿A quién se le va a ocurrir irse a comprar una lavadora, un frigorífico a las 4 de la madrugada? No tiene sentido. Y para comprar otras pequeñas necesidades, 24 horas, la verdad es que no es entendible y no vemos generación de empleo por ninguna parte tampoco en este caso. Entonces lo que creemos es que los trabajadores que van a estar obligados a estar esas noches van a estar en unas condiciones muy precarias. La conciliación laboral no vale para ello.
Denuncian que el nuevo horario de 24 horas también perjudica al pequeño comercio, que no puede competir en igualdad de condiciones.
Seis y 25, nos vamos al kiosco. Y lo hacemos para repasar con Alberto Pascual las portadas de los principales diarios.
Comenzamos con La Razón. El independentismo pierde la mayoría un año después del 1 de octubre. Es una encuesta de NC Report. Batacazo de Puigdemont, que perdería 9 escaños junto a Esquerra Republicana y la CUP, tendría solo 66 y los constitucionalistas sumarían 4 más. En El País, la fractura con la CUP agrava la debilidad de Torra. Tras las cargas de los Mossos, provocan el mayor enfrentamiento del Govern con sus socios parlamentarios. En ABC, Torra se rinde a los CDR mientras siguen la fuga de empresas a Madrid. Los radicales piden a la Generalitat que controle a los Mossos, amenazan con más acciones y la CUP exige la dimisión del consejero del Interior. Estas tres portadas son las que más llevan ahora mismo el tema de Cataluña, pero también en El Mundo leemos otra información. Garzón intenta anular pruebas y apartar a los fiscales del caso Villarejo. La estrategia procesal que impulsa el exjuez, que defiende a uno de los imputados, supondría la extinción de la causa, según fuentes judiciales. Además, también información relacionada con el deporte. El protagonista, Alejandro Valverde, el grande, le llaman en El Mundo Alejandro, saldó en Innsbruck la deuda que tenía con el Mundial. A sus 38 años y con 4 bronces y 2 platas, el ciclista murciano subió a lo más alto del podio. Además, también protagonistas en La Razón, les vemos al equipo femenino, la bronce para la selección femenina de baloncesto con el apoyo a la reina, y también otra mujer protagonista, Ana Carrasco, primera mujer que se sube al podio del motociclismo.
Un minuto para la música, para el recuerdo que hoy le dedicamos a Bonnie Tyler.
Su Total Eclipse of the Heart se grabó junto a los miembros de la E Street Band. Ocurría un día como hoy, pero del año 1983. Estuvo 4 semanas en el número 1 del Billboard e impulsó las ventas del álbum Faster Than the Speed of Night, en el que se incluía. La vamos a escuchar.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid. Estamos para ti.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Hoy lunes, desde las 8:30, cerramos la jornada en primera. Desde Balaídos, Celta, Getafe B. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar muy cerca de la gente. Y en esta nueva temporada nos hemos propuesto también estar donde ocurren las noticias.
Son muchos los viajeros que ven multiplicados.
Esta frase Sebastián no de los Reyes.
Se va a hacer el único cántico.
La policía continúa buscando a
este
los
curso
autores.
Estarán disponibles 7.750.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora en Buenos Días Madrid, lo primero es el tráfico. Conexión con la Dirección General de Tráfico al comienzo de este lunes, 1 de octubre. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En Madrid, tráfico en aumento ya este lunes. Se distingue más intenso de entrada por la A2 en Torrejón, A4 Pinto, Valdemoro y zona de Butarque, y A42 en Parla. También poco a poco en aumento la densidad ya en la M40. Sobre todo destacamos la zona de Vicálvaro en sentido norte.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Comenzamos el lunes 1 de octubre, en el que nos espera un día con temperaturas en ligero descenso y un ambiente más fresco, sobre todo por la noche. A esta hora de la mañana ha bajado la temperatura en Madrid, ahora tenemos 15 grados, la zona sur se acerca a los 18 y la temperatura mínima se registra en Buitrago de Lozoya, donde el termómetro marca 8 grados. Bienvenidos a Onda Madrid. A este lunes 1 de octubre se cumple un año del referéndum ilegal en Cataluña, que se recuerda con una puesta en escena similar, haciéndole homenajes a contenedores grises que hicieron las veces de urnas. Se solemniza el homenaje al contenedor gris en este día, incluida una concentración durante esta noche de homenaje ante la prisión de Lledoners, donde se encuentran presos los políticos independentistas. Concentración con velas. Pero ayer y esta noche también algunos de los colegios en los que se votó se convertían y se han convertido en el escenario en el que se recuerda las horas previas al simulacro de votación. Incluso el presidente de la Generalitat, Quintorra, se acercaba hasta el colegio donde depositó su voto o lo que fuera aquello aquel día. Después presidía un acto en el que recibió a alguna de las personas que participaron activamente en ese acto ilegal que estaba prohibido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y aprovechaba para advertir que habrá otro 1 de octubre. Por cierto, que si hoy se votara, pero de verdad, no como hace un año, los independentistas retrocederían y avanzaría el constitucionalismo, pero la situación de bloqueo continuaría en Cataluña y los independentistas dependerían de la CUP, de la extrema izquierda CUP, que a día de hoy ha roto con la otra parte del independentismo y sobre todo ha roto debido a la actuación de la policía autonómica este sábado, los incidentes este fin de semana que han abierto brecha entre el gobierno de la Generalitat y los independentistas extremos, que responsabilizan a la Consejería Interior de las cargas de los Mossos contra aquellos individuos que querían impedir la marcha de un sindicato policial Jusapol de policías y guardias civiles. ¿Qué se estaría diciendo si esos porrazos los hubiera repartido la Policía Nacional o la Guardia Civil? Esperemos que hoy no se repitan los incidentes durante los actos reivindicativos que se van a celebrar en Barcelona y otros puntos de Cataluña, porque los extremistas han anunciado acciones sorpresa en tres puntos distintos de la capital catalana. Veremos en qué consisten y cómo responde la policía autonómica. Aquí en Madrid la actualidad viene marcada por varios sucesos. El último ha ocurrido en Lavapiés, en Madrid, un incendio que deja un herido grave por inhalación de humo. A esta hora en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Este lunes trae otras noticias que avanzamos ahora mismo con Carlos Ibáñez y Ángela Beato. Francia entrega a España documentos y material intervenido a la banda terrorista ETA.
El presidente del gobierno recibe hoy de manos del primer ministro francés 7.000 documentos y piezas requisados a la banda en operaciones antiterroristas desarrolladas en Francia, un material que puede contribuir a resolver crímenes pendientes.
El Partido Popular va a solicitar la comparecencia en el Congreso del secretario de Estado de Defensa.
Los populares quieren que Ángel Olivares dé explicaciones sobre unos audios del excomisario José Villarejo, en los que afirma que el número 2 de ese ministerio le pagó para espiar a José María Aznar cuando era presidente de Castilla y León.
Carolina Bescansa estudia presentarse a las primarias de Podemos en Galicia.
Antes quiere hablar con sus compañeros de partido. Pablo Iglesias ve llamativo que quiera ser secretaria general de la formación en Galicia tras 20 años viviendo en Madrid, a lo que ella ha respondido que las gallegas no dejan de serlo cuando emigran.
El expresidente Rodríguez Zapatero prefiere no opinar sobre las descalificaciones de Almagro.
Preguntado sobre el comentario que hizo el secretario general de la Organización de Estados Americanos, llamándole imbécil, el expresidente ha señalado que cuando se pierden las formas y se deriva en el insulto, lo mejor es no responder.
Más de 116.000 aspirantes en toda España se presentan a las oposiciones de Correos.
Concursaban por 2.295 puestos fijos en reparto, clasificación y atención al cliente. Es la segunda convocatoria de empleo estatal en la empresa en la última década. Los trabajadores elegidos se incorporarán a la plantilla en el primer trimestre de 2019.
Suben las tarifas de último recurso de gas natural.
Van a experimentar desde hoy un incremento de un 8,4% de media con respecto al tercer trimestre del año debido al encarecimiento del 22,7% del coste de la materia prima. Estos nuevos precios regulados del gas van a estar vigentes hasta que acabe el año.
Funeral por Celia Barquín en Torrelavega.
Cientos de vecinos han arropado a la familia de la joven golfista cántabra asesinada el 17 de septiembre en un emotivo funeral celebrado en la iglesia de la Virgen Grande. Posteriormente, sus restos han sido incinerados en un acto íntimo.
Salvamento Marítimo rescata a 660 inmigrantes durante el fin de semana en el Mediterráneo.
Navegaban por la zona del mar de Alborán a bordo de 14 pateras y han sido trasladados a los puertos de Motril y de Almería. El sábado fue el día de mayor actividad migratoria con 342 inmigrantes recogidos. El domingo fueron rescatados otros 318.
Comienza el cuarto juicio para Pablo Ibar en Florida.
El español afronta desde este lunes un nuevo juicio como acusado de un triple asesinato cometido en Florida en 1994. Por estos crímenes, de los que siempre se ha declarado inocente, lleva preso 24 años, 16 de ellos en el corredor de la muerte.
Sigue aumentando el número de víctimas del terremoto y posterior tsunami en Indonesia.
El balance de fallecidos en la isla de Celebes ha ascendido a al menos 832 personas este domingo, después de que los servicios de rescate encontraran a 9 víctimas entre los escombros de Palu, la ciudad más devastada en la costa occidental.
En los deportes, dos españoles en lo más alto y podio para las chicas del básquet.
El ciclista Alejandro Valverde se ha proclamado campeón del mundo en la prueba en línea de los mundiales de ciclismo en carretera. Por su parte, Ana Carrasco es la primera mujer piloto campeona en un mundial de motociclismo de velocidad tras ganar el campeonato del mundo de superbikes. En cuanto al mundial de baloncesto femenino, el equipo español se llevó el bronce tras derrotar a Bélgica por 67-60.
Y en fútbol, equipos de Madrid, primera y segunda división.
Y empezamos en segunda. El Alcorcón venció al Oviedo por 2-0, mientras que el Rayo Majadahonda cayó frente al Málaga por 1-0. En primera división, el Leganés perdió frente al Betis en Sevilla, también con un marcador de 1-0. Hoy cierra la séptima jornada el Celta-Getafe, un encuentro que pueden seguir aquí en directo en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Y también a esta hora, Félix Madero, el primer enfoque, el primero de la mañana en Onda Madrid.
El presidente sabe que los errores en política se pagan unas veces y otras se olvidan. De lo único que hay constancia en la memoria colectiva es de la falta de responsabilidad política. Aguantar en la Moncloa no puede ser un fin en sí mismo. Convocar elecciones te corresponde a él. Desde luego, y él ha de saber mejor que nadie qué es una victoria pírrica. Ya saben ustedes, cuando las víctimas del que gana la batalla son superiores al que pierde. Es verdad que un año después del 1-0, Cataluña está inmersa en la división de los que impulsaron el referéndum, pero no es menos cierto que la violencia en las calles es mayor, y este es el peor de los síntomas. Añadamos que la factoría Villarejo está bien engrasada y que cada día conocemos un caso que nos debilita y despista a todos. Recordemos que el PNV repite que su apoyo no es ilimitado, que Pablo Iglesias se muestra versátil y elástico, Y señalemos que, aunque se escondan, los ministros Pedro Duque y especialmente la ministra de Justicia serán una rémora para el Gobierno y el PSOE. Cierto que el presidente ha exhortado a sus ministros a que aguanten un año más, tal y como decía ayer El País, pero aguantar cómo y en qué circunstancias con solo 84 escaños seguros. Aguantar era eso que hizo Rajoy en tantas ocasiones y ha terminado en un registro de la propiedad leyendo escrituras. Aunque lo dijera Cela, no siempre el que resiste gana. A veces se desangra y se desespera en la resistencia. El presidente sabe mejor que nadie cuáles son sus fuerzas. Toca esperar.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 7 menos 23 minutos de la mañana. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Loli Jurado?
Pendientes de la mesa de la Asamblea de Madrid, que va a calificar hoy la Comisión de Investigación de Universidades, que los grupos de la oposición en la Cámara Regional registraron el pasado 20 de septiembre para que acudan a comparecer miembros del Consejo de Gobierno, altos cargos, rectores de universidades o responsables de las unidades académicas. En caso de que el máximo órgano del Parlamento madrileño dé el visto bueno a la creación de esta comisión, la primera de sus reuniones se celebrarían este mismo mes, Alberto Pascual.
La oposición tiene mayoría suficiente para que la Asamblea investigue los escándalos de los másteres, pero el Partido Popular quiere que la mesa, el órgano rector del Parlamento, no dé luz verde a la creación de la comisión. José Frutos.
No es legal investigar sobre competencias universitarias, según el portavoz popular Enrique Osorio.
Los propios redactores de la solicitud de creación de esa comisión de investigación dicen que es de interés público, pero no dicen que sea competencia de la Comunidad de Madrid.
Discrepan los socialistas. Hay que buscar la verdad, afirma José Manuel Franco.
Nosotros acudiremos, como siempre, buscando la verdad y también, como siempre, sin que eso signifique un desprestigio de la Universidad Pública de Madrid.
Comisión se constituya, lo primero será elaborar la lista de comparecientes. Hay uno que no puede fallar, según Lorena Ruiz Huerta, de Podemos.
Creo que eso pues va de suyo, que el señor Casado será llamado a comparecer en esta comisión.
Ciudadanos aspira a presidirla. César Zafra.
Creo que es lo justo, teniendo en cuenta que hemos sido nosotros los que hemos propuesto esta comisión, ya también desde hace meses.
PSOE y Podemos no se oponen.
El Ayuntamiento de Madrid extiende desde hoy la recogida de basura del contenedor para residuos orgánicos a los distritos de Arganzuela, Chamberí, San Blas, Canillejas y Villaverde. Una iniciativa que se ampliará hasta diciembre a 12 distritos y afectará una población de casi 2 millones de personas.
Se trata de la segunda fase de la implantación de los contenedores grises con tapa marrón que se repartieron en octubre del año pasado en los primeros 10 distritos de la capital. En este nuevo contenedor marrón tenemos que arrojar solo los restos de comida, tapones de corcho, cerillas, servilletas y papel de cocina usado, así como pequeños restos de jardinería. Se recogerá a diario para ser reciclados y convertidos en energía de biogás y fertilizante. El sistema tendrá que estar implantado en toda la ciudad en el segundo semestre del año para poder cumplir las directivas de la Unión Europea. Inés Abanés es la delegada de Medio Ambiente.
Nos va a permitir a un cumplimiento que se ha marcado por la Unión Europea de reutilizar o reciclar el 50% de los residuos generados antes del año 2020.
Más novedades de este lunes. La Comunidad de Madrid va a poner en marcha hoy un proyecto piloto de venta rápida de billetes sencillos y de 10 viajes. De momento solo se venderán en 3 estaciones. Jorge Dastis.
Por ahora solo están disponibles en las estaciones de Pacífico, Conde de Casal y Atocha Renfe, máquinas expendedoras especiales de color blanco y rojo. Además, están identificadas con un cartel. Las nuevas estaciones de venta rápida permiten comprar billetes sencillos de 10 viajes o la tarjeta multi, pero no los abonos de 30 días ni los títulos turísticos. Si el proyecto funciona y sirve para simplificar la venta de los billetes, Metro planea extenderlo a otras estaciones de la red.
Madrid celebra hoy el Día Internacional de los Mayores.
Y el Ayuntamiento ha organizado un acto en el que intervendrán las actrices María José Goyanes, Gloria Vega, Carmele Aramburu y Susana Martins. Interpretarán diversas obras poéticas escritas por mujeres en un recital de poesía dramatizada acompañado de la música en vivo del piano de Manu Barreiros. Por su parte, la consejera de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad, Dolores Moreno, visitará el centro de mayores Alonso Heredia en el comienzo de las 1600, de los 1.600 cursos y talleres que la Comunidad de Madrid pone a disposición de los más de 400.000 mayores madrileños que son socios en estos centros.
Y coincidiendo con la celebración de este día, manifestación reivindicativa.
Comisiones Obreras y UGT han convocado una manifestación para exigir que las pensiones se revaloricen con el IPC y mantenimiento del poder adquisitivo de las personas pensionistas. La concentración arrancará al mediodía en la Plaza de Antón Martín y finalizará en el Congreso de los Diputados.
Y buscamos ya más previsiones del día en el resto de la región.
Y comenzamos por el corredor del Henares en Crónica de Tribunales, Esther Bernabé.
Estaremos en la audiencia provincial porque, como les venimos contando en Onda Madrid, hoy comienza el juicio por el asesinato de una vecina de Rivas, de Matilde, un juicio con jurado popular y que el acusado es la expareja de esta mujer que quebrantó además el 1 de enero de 2017 la orden de alejamiento que tenía dictada y presuntamente la asesinó. Y en Velilla de San Antonio, Tocho, el perro recién incorporado a la unidad canina de la policía local, ya ha empezado a trabajar con éxito y eso que todavía no ha sido presentado oficialmente. Ha localizado varias bolsas con sustancias estupefacientes en distintos puntos del municipio durante este fin de semana. En Campo Real, por último, estará Carlos Izquierdo, consejero de Medio Ambiente, para entregar 400 contenedores de papel y cartón que se instalarán en el municipio para potenciar el reciclado.
Y nos vamos ahora hasta el suroeste, donde se celebra una jornada que unirá a mayores y pequeños. María Martínez de Mora.
Hoy es el Día de los Mayores y en Villa Viciosa de Odón han preparado una jornada cargada de actividades. Se trata de un encuentro entre abuelos y nietos a partir de las 5 de la tarde en el centro de mayores, con merienda, actividades hinchables y baile. Y en Villanueva de la Cañada, para celebrar también este día, presentan la campaña Más de 60, Cuida tu Boca, en el Centro Cultural del Molino a partir de la 1.
Y seguimos buscando previsiones de la jornada, esta vez en la zona sur, en este caso, con una importante iniciativa. Cristina Espina.
Parla lanza su noveno concurso de ideas vivas destinado a la promoción de asociaciones y jóvenes emprendedores de entre 12 y 35 años que quieran llevar a cabo alguna iniciativa que tenga que ver con el voluntariado o con cualquier otra temática de interés cultural. Los proyectos podrán presentarse hasta el lunes 8 de octubre en la Casa de la Juventud. Getafe además celebra este lunes el Día Internacional de las Personas Mayores con un acto en el Teatro Federico García Lorca en el que leerán un manifiesto y disfrutarán de dos actuaciones, una de música y otra de danza.
Y terminamos en la sierra con un proyecto que pretende rehabilitar un antiguo edificio del Escorial para un importante proyecto. Pilar Rivera.
El Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial trabaja en un proyecto para crear un centro de trabajo compartido en el antiguo edificio de la Oficina Comarcal de Rehabilitación de Edificios. Está situado en el Parque de Felipe II, conocido como Terreros, y se encuentra abandonado desde hace años. Por otra parte, destacamos que el equipo de gobierno de Alpedrete acaba de aprobar la reducción del impuesto de bienes inmuebles para el año que viene. Y hoy concluimos repaso en Manzanares, en Moralzarzal, en El Boalo, en Cerceda y Matalpino, porque todos sus ayuntamientos han puesto en marcha una escuela de carnicería de la Sierra de Guadarrama. Lo presentan como una innovadora iniciativa de desarrollo local que aúna el fomento del empleo y el apoyo al sector de la ganadería.
Onda Madrid, deportes.
Tiempo ya para la información deportiva que nos trae como cada mañana Javier Rodríguez.
Buenos días. El ciclista español Alejandro Valverde se ha proclamado campeón del mundo al vencer en la prueba en línea en los mundiales de ciclismo que se están disputando en Innsbruck. El murciano de 38 años logra así el oro más deseado de su carrera al imponerse al sprint y cruzar la meta por delante del francés Romain Bardet, que fue segundo, y el canadiense Michael Woods, que fue tercero.
La verdad que es increíble. Son muchos años luchando y al final, mira, se ha conseguido. La verdad que tengo que agradecer al equipo, a la selección que ha estado de 10, todos en todo momento atentos. Y al final yo he sabido estar ahí, he controlado mi distancia para el sprint y he podido vencer y la verdad que es algo increíble.
España termina siendo bronce en la Copa del Mundo de Tenerife tras imponerse a Bélgica 67-60 en la final de consolación disputada este domingo. Ambas selecciones ya se habían estudiado a la perfección durante este mes en la gira de preparación y en la fase de grupos. Es la tercera medalla consecutiva en mundiales para España, la sexta en 6 años en torneos internacionales y la 13ª en el cómputo general. Y otra gran noticia del fin de semana es que la española Ana Carrasco se ha proclamado este domingo en Magny-Cours, en Francia, campeona del mundo en la categoría Super Sport 300, una categoría del campeonato World Superbike, siendo la primera mujer de la historia en ganar un mundial de motociclismo de velocidad.
Agradecer a todo el equipo de Kawasaki y a mi equipo, porque han trabajado mucho para que pueda llegar aquí, a mi familia, que bueno, siempre me han dado todo durante todos estos años, a mis amigos. Y bueno, quiero dedicarle el título a Luis Salom y a toda su familia, porque éramos buenos amigos y bueno, el día que lo perdimos me prometí a mí misma que mi primer título sería para él.
En fútbol, el Leganés cierra la jornada dominical con derrota en su visita al Benito Villamarín. Diego García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Leganés no pudo tan siquiera sumar un punto en el día de ayer ante el Real Betis en el Villamarín después de que un gol de Loren, a falta de 2 minutos para acabar el encuentro, echara al traste todo el sistema defensivo planteado por Pellegrino con el 5-4-1 como planteamiento inicial. El equipo pepinero vuelve a ser colista en la clasificación de Primera División y a partir de mañana empezarán a preparar el que será el derbi del próximo sábado ante el Rayo Vallecano en Butarque, donde el técnico espera recuperar efectivos como Siobas, Ezequiel o Diego Rolán, que se han perdido los últimos partidos por lesión.
Y el derbi del sábado todavía sigue coleando porque el Atlético de Madrid solicitará este lunes al Comité Técnico de Árbitros una aclaración sobre los diferentes criterios en el uso del VAR tras observar su diferente empleo y consulta que se ha hecho del mismo en jugadas similares en varios partidos de esta jornada. Todo después de un posible penalti de Casemiro que no fue señalado ni revisado por el VAR. Y el Getafe cierra la 7ª jornada este lunes en Balaídos frente al Celta de Vigo. El equipo de Bordalás buscará la victoria en un campo complicado.
Con la esperanza y la confianza de intentar hacer un buen partido contra un equipo Celta Vigo que siempre es un equipo importante, ¿no? Y un equipo que tiene muchos argumentos a nivel ofensivo, tiene jugadores de un altísimo nivel. Partido interesante, yo creo.
En segunda división, el Rayo Majadahonda cayó por 1-0 en su visita a Málaga y el Alcorcón vence al Oviedo por 2-0 y ya están puestos de playoff de ascenso a primera división. Escuchamos a su técnico Cristóbal Parralo.
Tenemos confianza en que el equipo pues consiga el objetivo lo antes posible, pero sí que es verdad que nos encontramos en una situación en estos momentos bastante buena. Pero no cambiamos el objetivo que tenemos, sabemos que esto es muy largo, que solo llevamos 7 jornadas, que queda mucho por delante y bueno, como decía antes, partidos como los de hoy, donde nos ha tocado sufrir mucho, donde hemos tenido algunas situaciones complicadas con la expulsión de Nono, el equipo ha seguido peleando hasta el final y no ha dejado de luchar para conseguir esos 3 puntos.
La Liga ACB ha arrancado este fin de semana con buena imagen de los equipos madrileños. Carlos Sánchez Blas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Real Madrid 88, Tenerife 73, 13 puntos de Randolph, 17 rebotes de Gustavo Ayón. Una cifra realmente espectacular para un partido de baloncesto. Guipúzcoa 60, Fuenlabrada 76. Victoria del equipo de Agustí Yulbe en San Sebastián. 13 puntos y 7 rebotes de Alex Yorca. No compareció por lesión la estrella fichada hace unos días, el brasileño Lucas Nogueira. Y derrota del Estudiantes. Estudiantes 77, Manresa 79. Una canasta de Renfro a falta de 1 segundo y medio. Dinamitó las opciones de un equipo que ha caído en la previa de la Champions y comienza con mal pie en la primera jornada del torneo doméstico. Buen partido de Caner Medley, 18 puntos y 6 rebotes. Próxima jornada, Fuenlabrada Unicaja, Valencia Real Madrid, jueves y viernes. Estudiantes aplaza su partido porque su rival el Murcia tiene que jugar competición europea. Y atención a lo que nos espera el próximo domingo en el Palacio, en la tercera fecha del campeonato, derbi madrileño, partidazo, Movistar Estudiantes, Montaquit Fuenlabrada.
Y terminamos con gol, porque el equipo europeo, con Sergio García y Jon Rahm a la cabeza, se han proclamado campeones de la Ryder Cup.
Son las 6:52 de la mañana, tiempo ya para la cultura y las recomendaciones que cada día nos trae María José Francisco. Hoy llegamos cargados de libros, entre otras cosas porque hemos decidido dar un grato paseo por la Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo, una vez más en el Paseo de Recoletos. 38 librerías acercándonos a incunables, manuscritos, originales, grabados, ediciones raras, incluso una colección de 40.000 postales de Madrid. De todo y para todos los públicos. Roberto Espacios es su portavoz.
Este año volvemos a poner a disposición del público más de 500.000 de libros al alcance de todos los bolsillos y de todas las temáticas, tanto en ediciones de bolsillo y libros descatalogados, como en ricas y cuidadas encuadernaciones, desde el más curioso libro infantil, pasando por ediciones de época de autores del siglo de oro, hasta sencillas revistas antiguas e importantes documentos históricos.
Hasta el día 14, desde las 11 de la mañana y hasta las 9 de la noche. Una propuesta de literatura familiar, el viaje cósmico de Saturnino, que nos lleva a un planeta lejano. Allí los días son interminables y sus habitantes no dejan de refunfuñar. Así es que para estar de mal humor, mejor recorrer el universo y encontrar un planeta extraño, muy extraño. Tanto que allí la gente hace cosas raras. Dibuja, pinta, canta, baila, juegan y hasta se muestran contentos. Al final del libro, propuestas para jugar, convertirte en uno de los personajes del libro en cuestión y hasta tener tu propio carnet para formar parte del Club Secreto de Saturnino, un libro que puede implicar muchas cosas, tal como dice su autor, Raúl Bermejo.
Saturnino vuelve a pasar por esos tres escenarios en los que hace que tanto los niños con sus familias, ¿no?, con sus madres, con sus padres, puedan realizar cualquier tipo de actividad relacionado con lo que Saturnino fue encontrando en su nuevo planeta. Hay actividades artísticas, hay actividades de inventarte una canción, de bailar, de empatía, ¿no? Porque al fin y al cabo es ponerte en el lugar del otro. ¿Cómo bailaría Saturnino? Hay actividades en las que predomina el juego, ¿no?
Y hablando de planetas extraños, seguimos dando la vuelta al mundo en formato literario, ahora para adultos y cuando se cumplen los 500 años de una de las travesías más heroicas de la navegación. Agustín Rodríguez González es el autor de La primera vuelta al mundo 1519-1522, un apasionante relato de supersticiones, mares tenebrosos o islas de muertos, desafíos por eso de no tener claro si el mundo era más o menos esférico o si la mayor parte de la superficie era líquida por el desarrollo de la cartografía. Magallanes y Juan Sebastián Elcano se ponían así al servicio de la monarquía hispánica para afrontar aquel reto por primera vez y que ahora publica la editorial EDAF. Y a estas horas tempranas, ¿cómo no mantenernos alerta gracias a un café? Es el Día Internacional del Café y las tiendas Starbucks lo celebran con catas guiadas por sus mejores baristas para saber reconocerlos, distinguirlos y maridarlos, conocer sus características y peculiaridades, incluido el proceso de producción, procesamiento y preparación del café, de esos aromas y matices que, entre otros, ayudan a mejorar nuestra memoria.
Sus ojos son grandes, verdes como el mar. Su piel delicada que te deja tocar.
A pasitos pequeños, Davinia Pastor va consiguiendo hacerse con una gran carrera, sobre todo desde que hace un tiempo se vino a vivir a Madrid. La cantante y compositora ha grabado con el productor de Antonio Orozco y es habitual de nuestras salas. Esta noche, a las 9, actúa en Libertad 8.
Te he dado la vida, te acompañaré. Si caes al suelo, ahí estaré. Te daré la mano para continuar. Si quieres, bailamos o solo escuchar. Y tú, la rubia de mis ojos, mi sentir, mi vivir, tus porqués. quieres ser princesa, sirena también. Llama por las noches, solo quiere querer. La miro dormida, me pongo a llorar. Te he dado la vida, no te puedo fallar. Rubia peligrosa, que me vuelve loca. Que me desquicia, me calma, me agita, la que